Pues damos gracias a Dios. Déjenme, antes de entrar a la palabra, darles un poquito de explicación qué es lo que sucedió ahorita, ¿verdad? Para que no nos asustemos o qué está pasando o si cualquiera puede de repente interrumpir o pareciera una interrupción y acá está Carlos dirigiendo la alabanza y de repente alguien se puede levantar, así nomás porque sí. Bueno, la palabra de Dios nos habla. En el Nuevo Testamento, cuando tenían sus reuniones, el apóstol Pablo lo explica, en algunas de las iglesias, no en todas, como que pudiéramos suponer que en las iglesias se daba el orden y era algo que ya estaba establecido y no había problema, hasta que llega en una iglesia donde se hizo un desorden y cada quien hacía lo que le daba la gana y entonces el apóstol Pablo dice, no debe ser así, esta es la manera, cuando se reúnan, así debe pasar. Dice, se reúnen, alguien trae palabra, alguien trae salmos, alguien trae canciones, alguien trae palabras, se pueden orar y empieza a dar todo lo que debe de contener una reunión de los hermanos en la fe. Está en Primera de Corintios, ahí viene todo eso, ¿verdad? Y entonces dice que si estamos alabando al Señor con cánticos y luego se da la palabra y dice, pero si alguien tiene palabra, si Dios levanta y alguno de los miembros está explicando, dice, todos somos miembros, somos un cuerpo. Y como un cuerpo somos diferentes miembros. Y hay algunos que su función son mayor que otros. Por ejemplo, la mano opera más que el pie o que las rodillas, ¿verdad? Pero todos tienen su función. Entonces la mano posiblemente siempre está todos los días operando en algo, pero hay momentos en que la rodilla se ocupa y la mano se hace a un lado y la rodilla toma el control para ese momento especial. Y empieza a explicar eso y dice, si alguien le da palabras, si Dios a alguien le da lenguas, y dedica todo un capítulo, el capítulo 14, que son las lenguas, no nos vamos a meter ahorita en eso, le da lenguas, dice que hable en la iglesia, dice, pero que alguien interprete, que es otro don que viene también ahí en la palabra. Dice, pero si no hay quien interprete, entonces que calle, porque no es para la iglesia, porque la iglesia tiene que ser interpretado. No lo está desechando, pero está diciendo, quiere decir que no es para la congregación en ese momento, quiere decir que es para esa persona solamente, dice, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Dice, pero si alguien interprete, pues que interprete, ¿verdad? Pero si cuando está interpretando, de repente el Señor levanta a otro, dice que el primero calle y que hable el segundo. Igualmente, dice, si alguien se levanta a dar palabra, específicamente el apóstol Pablo, la traducción dice profecía. Dice, si alguien le da profecía, dice, el Señor me está diciendo como ahorita fue algo, parte de lo que nos dio fue una profecía. Prepárense porque el Señor va a hacer algo y el Señor va a derramar de su espíritu y el Señor es una palabra, vamos a discernirla. La tomamos ahorita, el mismo apóstol Pablo en Tesalonicenses dice, no menosprecies las profecías, le dice a la iglesia, no las menosprecies. O sea, no digas, no, esa onda no me gusta, yo no quiero. Dice, no las menosprecies. Dice, pero escudriñalo todo y retén lo bueno. O sea, no dice, cómete todo lo que te den, eso no dice. Pero sí dice, no los menosprecies. Pero sí dice, escudriñalo todo. A ver, quítale las piedras a los frijoles, ¿no? No te comas las piedras porque te vas a volar una muela. Y, dice, no, eso no los muerdas. Retén lo bueno nada más. Y entonces, por eso permitimos que pasara algo así. En otras ocasiones ha sucedido que se levanta alguien con lenguas y no hay quien interprete, y le decimos a la persona que se levantó, por favor, guarda silencio, no hay quien interprete, sin ofensa, sin afán de ofender, ni la persona se ofende, simplemente es el protocolo bíblico que hay que seguir, ¿verdad? Entonces, eso que escuchamos, todos los mensajes los grabamos, pero de lo que sale de los micrófonos, muy seguramente eso que salió no quedó grabado. Vamos a ver cómo si se puede salvar algo, pero muy seguramente no. Entonces, eso era para los que estamos aquí. Entonces, los que tuvieron niños aquí, o los jóvenes que se fueron a su clase, los adolescentes, explíquenle esto que estamos diciendo, ¿verdad? Para que no se asusten, no, y que reciban la bendición de lo que escucharon, ¿verdad? Que lo filtren ustedes en su casa, lo que oyeron, y reciban lo bueno, ¿verdad? ¿Estamos? Lo que dice la palabra, y hay que hacer la aclaración, ¿no? Porque sí lo aceptamos, sí lo promovemos, eso que sucedió, porque lo dice la palabra, pero con las salvaguardas que la misma palabra marca, que es, no lo menosprecies, pero desecha lo malo y retén lo bueno. Muy bien. Pues vamos a hacer una oración para entrar a la palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana. Primeramente por tu presencia, porque tu Espíritu Santo en medio nuestro te dignas hablarnos a nosotros que no somos nada y que cometemos tantos errores y tantas maldades en nuestros días, en nuestra semana. Y aún así, Señor, tú muestras tu gracia y tu misericordia para con nosotros y nos hablas para mostrar tu misericordia, tu gracia, tu poder en medio nuestro y que aún así nos usas para extender tu reino donde no te conocen, Señor. Gracias, Señor. Señor, ponemos en tus manos este tiempo de tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Muy bien, pues el título del mensaje de hoy es un versículo, es una parte de un versículo, ahorita lo vamos a leer. Y se llama El privilegio y la autoridad de anunciar el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo dice, Dios me ha llamado y dice, y me ha dado el privilegio y me ha dado la autoridad de predicar el Evangelio de Cristo. Y hoy, más que enfocarnos en el privilegio, que el mismo apóstol Pablo habla y dice, ¿por qué le llama un privilegio? Porque dice, aún ángeles desearían hacer esto y Dios no se los permite. Dios no le permite a los ángeles que anuncien el Evangelio, nada más a los hombres, o sea, a los seres humanos, hombres y mujeres. Dios les permite que anuncien el Evangelio, ese privilegio. Pero hoy lo vamos a enfocar en la autoridad que nos ha dado. Autoridad. Y la palabra autoridad no quiere decir fuerza. No quiere decir que nos ha dado un poder, o sea, que dice, ahora Dios me dio el poder y yo tengo el poder. Había una caricatura ahí en mis tiempos, He-Man, ¿verdad? Que decía, yo tengo el poder. Películas, caricaturas ochenteras allá, como estábamos chavillos, ¿verdad? Finales de los 70s, principios de los 80s. Y como estábamos en México y no había mucha televisión, ya estábamos ya macizones, ahí todavía veíamos esas caricaturas porque no había más que ver. No es que yo tenga el poder, nos ha dado la autoridad. El poder lo tiene Él. El poder es de Él y solo de Él y Él lo tiene. Y a nosotros nos ha dado la autoridad de ejercer ese poder. La autoridad. Entonces, una explicación más clara para entender, no meternos en muchas profundidades, muy gráfica de entender el concepto de autoridad para diferenciar, es que yo tengo el poder contra tengo la autoridad. Es como un policía. Un policía tiene autoridad para detener un carro en la carretera. Se para y te dice, detente, y ves su investidura de oficial de, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, de un state trooper, te hace la señal y el más machín ahí se dobla, ¿verdad? Ahí dice, sí, señor, ¿cómo no? Y aunque la camioneta tiene 500 caballos de fuerza y tú le puedes seguir dando y lo atropellas y te lo llevas, o sea, no tiene la fuerza para detenerte, tiene la autoridad para detenerte, ¿verdad? Y luego llega un punto en que si no te detienes, ejerce la fuerza, ejerce su autoridad para detenerte. ¿Y cómo? Bueno, pide respaldo y llegan ahí 20 patrullas y entre los 20 te detienen. Lo detienen, hemos visto videos, etcétera, etcétera, de eso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre autoridad y poder. No tiene el poder para detener, pero sí tiene la autoridad para detener. Entonces, el apóstol Pablo dice, Dios nos ha dado el privilegio y la autoridad de predicar el Evangelio. nos ha dado la autoridad de ir a meternos en lugares a predicar el Evangelio. Nos ha dado la autoridad de hablar la buena noticia. Y con esa autoridad, no nomás viene la autoridad de las palabras, sino viene la autoridad del respaldo de lo que suelta el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no solamente suelta salvación sobre las personas y las familias. Eso es una de las cosas principales, pero no es todo. Suelta perdón, suelta amor, suelta satisfacción. Todas las cuestiones desde el punto de vista de psicología, y quiero aclarar, yo no soy psicólogo, soy psicólogo ranchero, o mejor dicho, ranchero pseudopsicólogo. O sea, no soy psicólogo, pero he visto cómo las cuestiones de la mente, cuando el Evangelio de Cristo llega, empieza a sanar. Gente que tenía muchos miedos, son sanados. Cuestiones mentales, cuestiones de traumas, cuestiones psicológicas o que se categorizan como psicológicas, el Evangelio no nada más trae salvación, trae eso. Cuestiones emocionales también trae sanidad, restauración. Y no nomás en eso, en las relaciones familiares, en los matrimonios, con los hijos, en muchas cosas. También la autoridad del Evangelio, lo que el Evangelio suelta es sanidad, milagros. Suelta muchas cosas y ahorita vamos a ver cuál es la autoridad. La autoridad que Dios ha dado en el Evangelio y cómo explícitamente, no así como que si lees entre líneas te puedes dar cuenta, no, así literalmente nuestro Señor Jesús dice: Dios me dio a mí toda la autoridad en el cielo y en la tierra, he aquí ahora yo les doy a ustedes autoridad para que hagan esto. Él nos ha delegado la autoridad. Él nos ha delegado la autoridad para ciertas cosas. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de ese policía, de ese state trooper aquí en Estados Unidos. Si es un state trooper del estado de Texas, puede ir y perseguir a alguien en el estado de Arizona. Pues no, está fuera de su jurisdicción. Que esté parado ahí en una carretera y alguien pasó rápido en el estado de Arizona, pues no. Posiblemente si lo viene persiguiendo de Texas, no sé, ya son cuestiones legales ahí. Pero hay cosas donde sí tiene autoridad y hay otras donde no. Ahora que una de mis hijas está trabajando en Child Protective Services, dice, nosotros tenemos cierta autoridad como investigadoras, pero hasta ciertos lugares nada más, otras no. Donde dice, es que esto, hasta aquí puedo llegar y puedo mencionarle esto, pero ya más allá de esto ya no, tiene su lugar de autoridad. Y Jesús dijo, yo les doy autoridad sobre esto, no sobre todo. No sobre todo, sobre esto. Y puso los puntos sobre la I y nos dice, sobre esto sí les delego mi autoridad. Entonces vamos a ver qué dice la palabra, vamos a ver ese pasaje donde sacamos el título del mensaje, que es Romanos capítulo 1, versículos del 4 al 6. Romanos 1, del 4 al 6, y el versículo 4 lo vimos la semana pasada, hablando de la resurrección. Y dice el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, está hablando de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo, o sea, los romanos. Entonces el versículo 5 dice, está hablando de Jesucristo y en el 5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Y la palabra apostolado quiere decir la convocatoria y la asignación. El apostolado quiere decir que fueron enviados. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Y la palabra apostolado es donde quiere decir que recibieron el privilegio y la autoridad. Esa palabra apostolado, vamos a ver ahorita la otra traducción, es el privilegio y la autoridad, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Vamos a ver si me ayudan, muchachos, a ponerlo ahí en la pantalla, como dice en la Nueva Traducción Viviente. ¿Y por qué es importante que vamos a ver esto de la autoridad? Porque dirían en mi rancho, nos están comiendo el mandado y nosotros nomás nos quedamos mirando como el chinito y luego decimos, Señor, ¿qué estás haciendo? Y el Señor nos dice, yo te he dado autoridad. Señor, es que se están llevando a mis hijos. El maligno se está llevando a mis hijos. Y el Señor nos dice, yo te he dado autoridad. Señor, tú arréglalos. Y el Señor dice, yo te he dado autoridad. Señor, tú haz la obra. Dice, yo te he dado autoridad. Ejerce la autoridad. Ejerce la autoridad. Y hay cosas que Dios no da autoridad. Hay otras que el Señor dice, esto es, me corresponde a mí. Le pedimos a Él y Él hace la obra. Y hay otras que nos dice, yo te doy autoridad, ejerce la autoridad. Dice ahí el versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente, gracias, dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Entonces dice, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. Nos ha dado el privilegio y la autoridad de anunciar. Por eso veíamos a Pablo y a todos los apóstoles tan atrevidos. Le decían los líderes religiosos, aquí no queremos que prediques. Dios nos dio la autoridad para hacerlo y lo vamos a hacer. Y tremendos. Dios nos ha dado la autoridad de predicar el Evangelio. Dios nos ha dado esa autoridad. Les pongo un ejemplo aquí de nosotros. Ya lo han platicado, vale la pena recordarlo. Cuando recién compramos aquí en este lugar, que Dios nos permitió comprar este lugar, precisamente este edificio en particular, aquí donde estamos ahorita, no el otro, el santuario viejo, aquí este que era el gimnasio, era el banco de comida, era un comedor, no era el banco de comida, era un comedor y aquí se daban comida a los necesitados. Y aquí fue el origen, antes esta iglesia, que era una iglesia metodista, esta iglesia empezó el banco de comida y comedor cuando no existía el banco de comida en el condado. O sea, hace más de 70 años, alrededor de 70 años, no existía el banco de comida y esta iglesia empezó. Y empezó a crecer y a crecer y a crecer. Después esta iglesia empezó a disminuirse, los miembros, muchos empezaron a ir para el norte y empezaron a envejecer y no hubo gente nueva, no crecieron, etcétera. Pasaron detalles con ellos. El condado empieza a crecer y el condado absorbe lo que es el banco de comida, que ellos lo tenían, la organización, ellos lo absorben y ahora se hace del gobierno, del condado. Que es ahorita lo que conocemos que está aquí el banco de comida, aquí en la Cage, aquí un poquito más al norte. Ahí está. Y entonces ellos siguieron, ahora el condado conseguía todas las recibía todas las donaciones el condado. En mi caso nos tocó un periodo de tiempo estar trabajando y moviendo flete de comida de este lado en un negocio y cuando nos rechazaban alguna mercancía, porque las cajas venían manchadas o por cualquier cosa, nos rechazaron medio camión de tomates porque las cajas venían manchadas. decían, bueno, pues veníamos al banco de comida y se los donábamos y nos daban un recibo y ese era el comprobante, un recibo del donativo. Y el banco de comida se encarga de repartirlo. Y entonces estuvo aquí cerrada esta iglesia antes de que nosotros compráramos un tiempo. Entonces cuando compramos y empezamos a revivir todo, a limpiar y luces y a remodelar y todo lo que empieza a haber movimiento, vienen los del banco de comida con nosotros y nos dicen, qué bueno que van a revivir esto, queremos revivir el comedor ahí con ustedes, porque es de mucha bendición ahí en la zona. Excelente, vamos a darle. Dicen, nomás que hay un detalle, como ahora es, si ustedes reciben apoyo del condado, que es de gobierno, hay una restricción y la restricción es que no pueden hablar de la religión, no pueden hablar de Jesús. Y entonces la respuesta fue, si no podemos hablar de Jesús, no me interesa. Porque nuestro llamado es a otra cosa, Dios nos dio autoridad, el privilegio y la autoridad de predicar el Evangelio. Dios nos proveerá la manera de predicando el Evangelio dar ayuda social. Pero si dar ayuda social implica no dar a lo que fuimos llamados, entonces no es a lo que Dios nos está llamando. Y se puso la cosa color de hormiga, los vamos a cerrar y vamos a nosotros a empujar para que les quiten el permiso de iglesia, porque cómo puede ser. Y se puso la cosa bien dura, se pusieron las patadas a peso. Y el Señor de como quiera nos dio esa autoridad. Al final, ¿qué fue lo que sucedió en plena pandemia? El banco de comida no estaba dando nada y nosotros estábamos dando de manera privada, con oración, con palabra, bendiciendo, compartiéndoles de Cristo, dándoles folletos a todos. Aquí atrás estuvimos dándole. Y cuando ya se terminó lo de la pandemia, que se empezó a levantar un poquito otra vez la economía, el Señor nos levantó la canasta y dijo, ya no hay dinero, pues ya no hay dinero. Y lo pudimos hacer. El Señor nos dio la autoridad de ir y predicar el privilegio y la autoridad para predicar la palabra. ¿Cuál era la autoridad que tenía el Señor Jesús? Vamos a ver un par de pasajes nada más para poder entender bien de lo que estamos hablando, porque la base de lo que vamos a ver hoy es que Jesús dijo, yo les doy a ustedes esta autoridad. A mí Dios me ha dado autoridad sobre todas las cosas y yo se las delego a ustedes esta autoridad. Dice Lucas 4, vamos a Lucas 4, versículo 33 al 37. Lucas 4, del 33 al 37. Lucas 4, del 33 al 37, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco que eres el Santo de Dios. Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. Y estando todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces ya empieza aquí a darnos una revelación un poquito, que el Señor Jesús está esta persona endemoniada y dice, derribándole, el Señor nomás le dijo, cállate y sal de él, y empieza y sale de él. Y todos se maravillaban y la pregunta que se hacían es, decían, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Cuando dice, ¿qué palabra es esta? No se refiere a que le dijo, cállate y sal de él. Se refiere al mensaje que venía dando atrás. ¿Qué palabra trae este hombre? ¿Qué mensaje trae este hombre? ¿Qué palabra trae que tiene una autoridad que los espíritus se le someten y le obedecen? Vamos a ver otro pasaje a la siguiente hoja. Lucas capítulo 5, versículo versículo 22, y es de un paralítico. Y cuando está el paralítico, está delante de líderes religiosos, Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los líderes religiosos empiezan a cuestionar, decir, ¿qué se cree este muchacho? ¿Cómo se le ocurre decir, tus pecados te son perdonados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Eso decían los líderes religiosos. El mensaje que estaba dando ese Jesús era tan atrevido que decía, tus pecados te son perdonados. Dice, ¿cómo se atreve? 5:22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Vamos a ver cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Entonces dice, ok, estaban dudando de su mensaje. Y la pregunta de choque para su mensaje, la pregunta a confrontar, decir, espérame, o sea, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Varias veces le preguntaron eso. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Una vez le preguntaron, a ver, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque había sanado una persona. Y Jesús les dice, yo también les tengo una pregunta. Les dice, el bautismo que hacía Juan, dice, ¿qué autoridad tenía Juan para bautizar a las gentes? ¿La autoridad que venía de Juan para bautizar a las gentes venía respaldada por Dios o no? ¿Con qué autoridad Juan bautizaba a las gentes? Y se ponen, hacen bolita como en el fútbol americano, vénganse para acá todos, acá a hacer bolita, y empiezan a platicar, a decir, es que si decimos que sí es de Dios, podrán decir, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que no es de Dios, el pueblo se nos va a echar encima. Entonces les dice, le contestan, pues no sabemos con qué autoridad lo hacía. Y le dice Jesús, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué es lo que podemos leer ahí? Está diciendo, no tengo por qué decirte con qué, aquí está a las pruebas me remito. Aquí está la autoridad, ahí estás viendo sanado al paralítico. Vamos a ver cómo dice aquí en la NTV, Lucas 5:23. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Entonces, otra de las cosas que vemos aquí con el Señor Jesús, que nos está empezando a dar un principio de estas cuestiones de autoridad, es que la autoridad se ejerce con la palabra. No es nada más mental, es con la palabra. Le dijo al paralítico, párate. Le dijo al endemoniado, al demonio, cállate y sal de él. Hay que decir la palabra. Y a nosotros nos da pena siquiera decirle, Cristo te ama. ¿Qué esperanzas que le digamos, cáncer, sécate? Pero nos ha delegado autoridad. Y hay que decir, es un principio que estamos viendo, ahorita lo vamos a ver. Este principio está sacando la cabeza apenas, que es hay que decir la palabra. Y esta autoridad espiritual no es nada más, no viene revelada nada más en el Nuevo Testamento, viene profetizada desde el Antiguo Testamento. Vamos a Malaquías, capítulo 4, versículos 2 y 3, Malaquías 4, versículos 2 y 3, porque es importante entender que no es nada más del Nuevo Testamento en adelante. Y nos confirma que esta autoridad, que es el concepto de autoridad, más no poder. O sea, Dios no nos ha dado el poder de que ahora el poder lo tengo yo aquí y ahora el poder yo lo ejerzo con Dios o sin Dios. Dios ya me hizo el superpoderoso. Todos los de Oasis somos Oasis supermanes, ¿no? Superburros. Sin agraviar a nadie. No, es autoridad. No nos ha dado, no tenemos el poder, nos ha dado autoridad para que en su nombre, para que Él ejerza su poder, nos ha delegado su autoridad y por la autoridad. Ahorita vamos a ver por qué es importante la palabra. Hay un pasaje que un centurión le dice a Jesús: no es necesario que vayas, solamente di la palabra. Y le dice: yo soy hombre bajo autoridad. Yo entiendo lo que significa el concepto de autoridad. Si mi autoridad dice, veías esto, todos los que estamos abajo, vamos. Es el concepto de autoridad. Cuando Jesús dice, cállate y sal de él, no tuvo que hacer nada, el demonio salió. Tú tienes que decir la palabra. Ese pasaje que ahorita lo vamos a leer, dice que quedó sano instantáneamente el siervo del centurión, porque la autoridad de Jesús dijo y se ejerció la autoridad. Y Jesús nos dice, Pablo, leímos al principio, Él nos ha dado el privilegio y la autoridad de predicar el Evangelio. Entonces viene profetizado, y quiero aclarar una vez más, es el concepto de autoridad, no el poder. No es que yo tenga el poder, ahora siento el poder que me cosquillé en las manos. No. Es la autoridad. Malaquías 4, 2 y 3. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Y subrayen ahí, o para que memoricen esa parte, bajo la planta de vuestros pies, porque es profético eso, lo que vamos a leer más adelante. Los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová. Entonces, ¿por qué van a estar como ceniza debajo de nuestros pies? Porque Él va a actuar. No yo, Él va a actuar. A nosotros nos da la autoridad. Vamos a otro pasaje, Zacarías, capítulo 10, versículo 5. Zacarías 10, versículo 5. Dice, serán como valientes en la batalla. Perdón, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Si lo ponen ahí, muchachos, por favor, Zacarías 10, versículo 5 en la NTV. Viene un poquito más clara. Dice, serán como guerreros poderosos en batalla que pisotean a sus enemigos en el lodo debajo de sus pies, puesto que el Señor está con ellos cuando luchan, hasta derribarán a los jinetes de sus enemigos. Entonces nos habla de lo que va a pasar, ¿va? Va a pasar esto. Y vemos que en los dos habla al enemigo, lo van a poner por debajo de sus pies, porque el Señor está con ustedes. Entonces esa autoridad que ya venía profetizada y que Dios nos iba a dar, que es su autoridad, no el poder, que vimos que Jesús la tenía, vamos a ver qué dice la palabra de cómo la delega a su iglesia, o sea, a ti y a mí. Vamos a Mateo, capítulo 10, Mateo 10, versículo 1. Mateo 10, 1. No más que lo pongan ahí en la pantalla. Mateo 10:1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Qué dice ahí? ¿Les dio qué? Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces ya nos empieza a revelar el Señor Jesús, que tenía toda la autoridad, que tiene toda la autoridad, dice, les dio autoridad a sus discípulos sobre los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El día de hoy, 2000 años después de que sucedió este evento, un poquito más de 2000 años después que sucedió este evento que estamos leyendo, ¿quiénes son sus discípulos? Su iglesia. Y a su iglesia nos ha dado autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, y nos ha dado autoridad para sanar enfermedades y toda dolencia. Ahora vamos a ver qué sigue diciendo ahí en el versículo 5 al 8, ahí mismo en Mateo 10, versículos del 5 al 8. Porque no es, que esto es muy importante, esa autoridad que nos ha dado siempre está ligada a dar el mensaje de Cristo. Nunca está a decir, oye, a ver, los traigo en barata hoy. ¿Quién quiere sanidad? ¿Quién quiere liberación? Véngase. Aquí mero ahorita, estamos en barata, como en mercado. No, siempre está ligado al mensaje. Se está dando el mensaje y llega esa autoridad. Viene esa autoridad de compartir el evangelio con esto. Por eso es importante leer todo, porque si leemos eso, decir, uy, qué padre nos dio eso, vamos a calarlo. Vamos a ver ahorita, vamos a buscar demonios ahí en la plaza, ¿verdad? O vamos a buscar enfermos ahí en el hospital. No, los vas a encontrar, pero no es así, es el mensaje. Dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces dice, les dio autoridad para todo eso. Dice, aquí está, les estoy dando la autoridad. Gracias, Señor. Dice, venga para acá. Ahora sí, vénganse a predicar el evangelio. Y predicando van a ejercer la autoridad y va a haber sanidades, prodigios, liberaciones, maravillas, etcétera, etcétera. Fíjense cómo dice la Nueva Traducción Viviente del versículo 10. Antes de leerlo, mientras lo ponen en la pantalla, del versículo 1, Mateo 10, versículo 1 en la NTV. Se lo prendió un pastor, porque esto que estoy diciendo de que nos dio la autoridad, vamos a ejercerla. Decir, no, espérame, es predicar el evangelio con autoridad. Y esa autoridad es, no nada más autoridad de decir, yo digo esto y lo digo con mucha seguridad, tengo seguridad de lo que estoy predicando. No está hablando de esa autoridad, no está hablando de seguridad. Está hablando de una autoridad espiritual, de un respaldo, que Jesús está respaldando la autoridad que nos está dando para predicar el evangelio con todo, con la convicción del Espíritu Santo al que lo está oyendo y con el respaldo de señales, que era lo que hacían la iglesia primitiva, compartían y el Señor respaldaba con autoridad el mensaje que traían. Una vez un pastor, algunos lo conocieron, vino una ocasión, fue pastor mío de Carla, una ocasión vino a compartir aquí en Oasis, ya ahorita él ya está retirado, ya está muy grande, Roger Woolcott. De hecho, ahí está en las páginas de YouTube de la iglesia, si le buscan allá un video allá por el 2008, 2009, por ahí está el mensaje de él, Duró 2 horas y media su mensaje. Dijo, me siento bien a gusto. ¿Le puedo seguir, Raulito? Pues síguele. Y oye, ¿y le puedo seguir? Y síguele. Y fueron 2 horas y media de predicación y nadie se fue. Duró, ese servicio duró como casi 4 horas, me acuerdo. Y decía, es como un leñador. Dice, un leñador, el objetivo del leñador, la misión que se le asignó es ir al bosque y cortar leña y traer leña. Esa es su misión. Y cuando va al bosque, si se encuentra una víbora, la mata. Pero no va al bosque por víboras, va al bosque por leña. No pierde la visión ni la misión que se le asignó. Así nosotros vamos a predicar el evangelio. No vamos a buscar demonios debajo de las piedras, ni vamos nada más a buscar orar por enfermos. Lo hacemos, pero vamos al bosque por leña. Vamos a llevar el evangelio. Y lo demás, si salen, el Señor nos dio la autoridad para hacerlo. Pero no cambiamos la misión ni la visión de lo que Dios nos ha dado. Fíjense cómo dice la Nueva Traducción Viviente del versículo 1 ahí de Mateo 10. Si la quieren poner ahí en la pantalla, muchachos. Dice, Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Y el versículo 8, en la traducción al lenguaje actual, Mateo 10, versículo 8, en la TLA, fíjense cómo dice ahí, Mateo 10, 8, en la TLA. Sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos y liberen a los demonios, y liberen de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. O sea, cuando dice, dad de gracia lo que recibieron de gracia, está diciendo eso. Si Dios te dio eso y te bendijo así, no digas, tu hermano, pues yo puedo orar por usted, pero pues ahí le encargo unos ribeyes, unos tomahawks ahí, porque pues ya se hambre, o con una carnita asada todo se arregla. O vamos a cobrar la entrada para orar, pues no. Entonces habla muchos pasajes, se los voy a mencionar para el que está anotando, para no tardarnos más. Otro es en Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 15. Otro es Marcos 6, del 7 al 13. Otro es Marcos 13, del 13 al 34. Y si quisiera leerles nada más ese de Marcos 3, del 13 al 15. Si lo quieren poner en la pantalla, Marcos 3, del 13 al 15. Como quieran los demás, y van a estar publicados ahí en la página de la iglesia, el bosquejo donde vienen todos los pasajes ahí. De hecho, les comento que a partir de la semana pasada ya estamos en The Bible App, la aplicación de la Biblia, The Bible App. Ya estamos ahí, pueden buscar Oasis de Gracia dentro de la Bible App y ahí están todos los bosquejos, ahí también ya están ahí. Tuvimos que hacer mucha aplicación y mucha trámite para estar, pero ya están ahí, ya están saliendo publicados ahí. Muy bien, Mateo 3 del 13 al 15 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, para enviarlos a predicar, teniendo autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Entonces Dios nos ha dado esa autoridad. Entonces, que no nos dé miedo, que no nos dé miedo estar orando. Comentaba Carlos al principio, y también lo quiero dar el aviso, el jueves pasado falleció nuestra hermana Julieta Hernández. Falleció de cáncer. Estuvo luchando con el cáncer mucho tiempo y el Señor ya la recogió. mamá de Denise, Aileen y Álvaro. Denise, la mamá de las cuatitas, Valentina y Paulina. Me acuerdo de Valentina por la salsa, ¿verdad? Valentina y Paulina, no se me olvida su nombre. Y falleció el jueves y se estuvo orando por sanidad desde mucho tiempo, años, y se estuvo pidiendo y se estuvo orando y ella estuvo compartiéndole a mucha gente y ella estaba compartiendo y oraba por gente que estaba enferma, ella estando enferma. Entonces Dios nos ha mandado a hacer eso, pero nos ha dado la autoridad para hacerlo, pero el que lo hace es Él. El Señor la recogió, Él tenía su plan, el Señor la recogió, fue una escena, como dice el Salmo, el Rey David, cuando dice que Dios anhela la muerte de sus santos y la recogió de una manera que en nuestros ojos naturales decimos, qué hermoso, fue de una manera hermosa. Y está con el Señor, está ahorita con el Señor. Eso es lo que platicábamos con Denise. Le digo, mira, y el domingo precisamente vimos de la resurrección, de que lo vas a volver a ver. Pero, por ejemplo, tenemos otro caso, que dicho sea de paso, el domingo que entra va a venir a dar testimonio aquí. Ese va a ser el mensaje, el domingo que entra, de Gloria Villanueva, que después de hace seis semanas, en el Anderson de Houston, la desahuciaron, le dieron 3 semanas de vida y le dijeron que fuera a un hospicio, no sé si la traducción es correcta, así, a un hospice ya nomás a morir. Y ahorita ya anda manejando, anda aquí, va a venir el domingo a dar testimonio. Y se está orando. Está compartiendo y se está orando. Entonces, el Señor nos ha dado la autoridad. Y con la autoridad, ¿qué hacemos? Soltamos la palabra, el mensaje, y decimos la palabra. Y el que hace la obra no somos nosotros, es el Señor. A nosotros nos toca no estar inanimados, no ser compasivos y decir la palabra. Y el Señor que haga lo que tenga que hacer. Yo hago lo que el Señor a mí me dice. Entonces, les hago la invitación, inviten. Si tienes a alguien que es medio socarrón y que no cree, vente para que vea en carne propia lo que Dios hace con los exámenes en la mano y con el mejor hospital del mundo en cáncer declarando desahucio. Ya anda manejando. Entonces, lo hace el Señor, pero en este caso su familia han estado diciendo la palabra y están imponiendo, haciendo lo que dice la palabra, imponiendo manos, orando y diciendo la palabra, ejerciendo esa autoridad, y el Señor hace lo que Él tenga que hacer. Hasta ahí llega nuestra función. Porque una de las cosas que el apóstol Pablo aclara y deja bien claro acerca de esa autoridad es que la autoridad que Dios da, como esa que vimos que Jesús dijo, les he dado autoridad para que hagan esto, siempre, sin excepción, la autoridad que Dios da a su iglesia siempre es para edificar y nunca para destruir. Siempre. Si alguna vez viene disfrazada de autoridad de Dios y trae destrucción, por definición bíblica no es la autoridad del Señor. Y vamos a ver cómo dice la palabra. Vamos a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 1. 2 Corintios 10, 1. Segunda de Corintios 10:1. A ver si les ayudan ahí en la pantalla, ahí atrás, por favor. Segunda de Corintios 10:1. Gracias. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que yo estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. O sea, está Pablo diciendo que había gente que dice, ay sí, Pablo, porque había escribido la primera carta muy dura. Y dice, sí, Pablo en papel escribe muy duro, pero cuando viene, le saca la vuelta, dice, a ver, ¿qué dijiste? No, yo no dije nada. Y eso es lo que andaban diciendo de Pablo, que de manera presencial era cobarde, que por escrito sí decía las cosas muy duras, pero ya estando de frente era cobarde. Eso es lo que estaban diciendo de él. Y entonces vuelvo a leer desde el 1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Se está diciendo, sí, yo he ido con ustedes de manera humilde, pero no me prueben. Dice, porque yo soy osado y no quiero usar la osadía con que estoy dispuesto. Básicamente está diciendo, pregunten por ahí y no quiero llegar con esa osadía con la que estoy dispuesto a hacer delante de ustedes. 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. 7. Miran las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. El versículo que quiero tocar es el que sigue, el 8, pero quise leer todo el antecedente. 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, y aquí está la clave, para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Porque estaba diciendo, esos otros que se metieron y le están metiendo esas enseñanzas, lo único que buscan, y dice varias cosas, lo único que buscan es sacarles el dinero, lo único que buscan es obtener favores sexuales de ustedes, lo único que buscan es, y dice, destruirlos. Dice, y aunque yo he sido humilde con ustedes, dice, puedo ser duro también con ustedes, dice, y aunque me gloríe todavía más de la autoridad que tenemos en el Señor, la cual nos ha dado para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Entonces, la nueva traducción viviente del versículo 8 dice, nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Eso es algo muy importante de la autoridad del Señor. Edifica y no destruye. Y ahí mismo en 2 Corintios, unas hojas más atrás, en el capítulo 13, versículo 10. Y con esto voy a terminar ya para concluir, para entrar a la conclusión. 2 Corintios 13:10, lo vamos a leer en tres traducciones para que quede claro, en la Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente y en la traducción al lenguaje actual. Segunda de Corintios 13:10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de la severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y vamos a leerle en la NTV, si la quieren poner en la pantalla, muchachos, ese mismo 2 Corintios 13:10 en la NTV. Les escribo todo esto antes de ir a verlos con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Y por último, en la TLA, en la traducción al lenguaje actual, ese mismo pasaje, 2 Corintios 3:10, dice: y les escribo antes de ir a verlos para que tengan tiempo de cambiar y así no tenga yo que tratarlos con dureza cuando llegue. La autoridad que Dios me ha dado es para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Dios nos ha dado esa autoridad. Cristo mismo nos ha dado esa autoridad. El apóstol Pablo, con el versículo que empezamos, dice: Cristo nos llamó, nos dio el apostolado. Leímos la traducción, dice: nos dio el privilegio y la autoridad de predicar el Evangelio de Cristo. Y esa autoridad que estamos viendo hoy es de no nada más la seguridad de lo que estamos diciendo, sino la autoridad que va detrás. Jesús dijo: yo les doy autoridad de liberar a la gente de la opresión del enemigo y de la enfermedad también. Vamos a leer un pasaje que está en Lucas, capítulo 7, versículo del 6 al 10. Y con este vamos a terminar. Lucas 7, del 6 al 10. Lucas 7, versículos del 6 al 10. Dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y, volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, ¿qué es lo que le dice el centurión a Jesús? Le dice: yo sé la autoridad, nada más di la palabra. Yo entiendo el concepto de autoridad, porque yo estoy bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Y si yo le digo ve, pues va. Y si alguien me dice ven, voy, porque me lo está diciendo con autoridad. Si vemos la diferencia entre, no es que nos dio el poder, nos dio la autoridad. Nos ha dado la autoridad. Y una de las cosas que recurrentemente vemos en los evangelios que el Señor Jesús hizo con sus discípulos es que dice: los envió a predicar y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre las enfermedades. Y es recurrente. Y pasaba otro tiempo y andaban con él y lo oían a él compartir, y pasaba otro tiempo y de ratito: órale, ahora vayan ustedes. Y los envió, y vuelve a decir, y los envió. En una ocasión dice que envió a 70, los envió a los 70 y regresaron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Imagínate. O sea, se nos someten, dicen una traducción, dice: se nos someten. Le dicen: sométete, y agachaban el cuerno ahí. ¡Wow! Hasta los demonios se nos someten. Les puedo platicar un testimonio, ya se los he platicado a algunos. La primera vez que me tocó algo así a mí, era, dábamos unos brincones así de decir, ¡wow! ¿Qué es esto? Ver así la persona, cómo empezó a manifestarse tal cual como dice la palabra, y empiezas a reprender, como dice ahí, suéltalo y sale en el nombre de Jesús, y de repente ¡fua! y se va, y el otro queda totalmente lúcido, queda bien. Y ahí pues das gloria a Dios y qué bueno y que quedó sanado y oras por él y todo, pero ya te das la vuelta y tú, wow, qué onda, qué pasó, qué es esto. Y lo mismo les pasó a ellos, pero el Señor le dijo, tranquilos, dice, no te alegres de que eso pase. O sea, le está diciendo, eso no es cosa de alegrarse. Dice, alégrate que tu nombre está escrito en el libro de los cielos. O sea, no está diciendo decir, no le pongas el reflector a esas cosas. Ponle el reflector a que llegó la salvación ahí. Ahí sí ponle el reflector. No está diciendo que no sucedan esas cosas. Está diciendo, sí, el reflector no va ahí. El reflector es en el mensaje, porque es un mensaje que va con autoridad. Con la autoridad del respaldo. Y lo vemos en el libro de los Hechos. La oración de los discípulos era, Señor, danos el valor de dar tu palabra mientras tú la respaldas con señales, prodigios, maravillas. Esa era la autoridad que el Señor les había dado. Una de las cosas que el apóstol Pablo termina la carta de los Romanos, en Romanos 16, una de las partes donde termina, les dice, ustedes sigan honrando al Señor, sigan haciendo lo que el Señor les dice, y el Dios de paz, dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Para qué necesita el Señor los pies de nosotros? El Señor lo puede hacer sin nuestros pies, pero esa es la autoridad que nos ha dado. Por eso leímos en profecía que decía, van a hollar a los malignos, van a hollar al enemigo, van a pisotear al enemigo. En una de las traducciones que leímos del Antiguo Testamento decía, van a pelear sobre ellos, sobre el fango, y sobre el fango los van a pisotear al enemigo, porque yo estoy con ustedes. Es en Zacarías dice así en una de las traducciones. Entonces, esa es la autoridad que nos ha dado. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? Para mí este es el mensaje que me llevó a mí y que les quiero compartir. Es el enemigo, nuestro enemigo, nos ha robado muchas cosas porque nosotros nos hemos dejado robar muchas cosas. Nos ha robado a nuestros hijos porque no hemos peleado la batalla espiritual. Hemos peleado la batalla natural. O sea, en lo natural les hacemos lo que debemos hacer. Les levantamos la canasta y los castigamos y los orientamos y todo eso. Pero en lo espiritual no hay nada. No hemos ejercemos la autoridad natural. Y no sales y estás castigado y no te presto el carro y no te voy a dar dinero y esto. Y ejercemos esa autoridad y está bien. La tenemos y la ejercemos. Pero el espiritual, decimos, casi siempre usamos este ejemplo en el estudio de varones, porque hay mucho beisbolero ahí en el estudio de varones, mucho que le gusta el béisbol. Y decimos, es como en el béisbol, tenemos el cuadro, tienes el jugador en primera, en segunda, el shortstop y en tercera. Entonces, en la primera tienes ahí, estás cubriendo las bases, ¿verdad? Y cubres la base económica y a tus hijos les provees el dinero, no les falta ropa, comida, casa, no les falta estudio, etcétera. Y luego, en segunda tienes ahí la cuestión emotiva y a tus hijos les dices, mijito, se te quiere mucho aquí en la casa, se te valora, te queremos mucho, etcétera, etcétera. Tú fuiste muy querido, muy deseado, etcétera. Segunda. Y luego el shortstop, le dices la psicológica, tú eres muy listo, mijito, no le hagas caso a los que te dicen que eres un menso, no, tú eres listo y tú sí puedes y esto y lo otro, y le empiezas a decir, y Dios te hizo un hombrecito, Dios te hizo una niña, tú no le hagas caso a los que te dicen otra cosa, y le empiezas a decir y estás cubriendo el shortstop. Y en la tercera, que es la espiritual, no hay hombre en tercera, está el huecote ahí y todos los hits, todos dicen, llega el bateador y dice, ¿a dónde le pego? Y dice, mira, no hay hombre en tercera. Y puro hit, y puro hit. Y dice, ¿por qué, Señor, me están metiendo tantas carreras? pues es que no hay hombre en tercera. Lo espiritual está sin cobertura. No, nadie está ejerciendo la autoridad espiritual. Y Dios nos ha dado autoridad. Esa autoridad de la que estamos hablando es espiritual. Es espiritual. Y Dios nos la ha dado. Y así como le decimos, pues ahora no sales, estás castigado hasta que no saques buenas calificaciones y es que no te va estudiando y como ejercemos esa autoridad, igualmente en lo espiritual. Y agarramos, y ese espíritu mentiroso que dice que se le metió en la cabeza y le está sonsacando en su mente, que en su casa no lo quieren, lo reprendo en el nombre de Jesús y lo echamos fuera y esto, y tomamos autoridad. Y esa enfermedad que tiene mi hijo, y lo reprendemos, ejercemos la autoridad espiritual que nos ha dado. Entonces viene junto ir, dar el mensaje, predicar el evangelio, y les dio la autoridad. Entonces vamos a terminar, vamos a orar. Y pues, ¿qué le parece si ejercemos esa autoridad? ¿Crees que la tienes? Bueno, vamos a ejercerla, no como el perico. Vamos a ejercerla, ¿verdad? Porque hay una ocasión que alguien quiso ejercerla como el perico y dice que el espíritu malo los mandó encuerados y corriendo, azotados, ¿verdad? Dice que alguien dijo, te reprendo por el Jesús que predica Pablo. Dijo, conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero a ti no. Y dice que les puso una revolcada y que los mandó desnudos corriendo hasta que llegó Pablo y dijo, no, él sí lo conozco, y ahí ejerció la autoridad. Entonces vamos a orar, entonces vamos a ser específicos en esta mañana. Trae a tu mente esa situación, mencioné algunas nada más, pero trae esa situación a tu mente y vamos a, en lo espiritual, vamos a tomar, a ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado. Vamos a dejar un minutito para que medites en eso. ¿Qué es con lo que estás luchando y que el enemigo te está robando y que Dios nos ha dado autoridad sobre eso? Y hoy vamos a empezar la batalla. Y nomás como a los niños chiquitos, hoy te vamos a subir a la bicicleta y te vamos a dar vuelo y nomás te vamos a empujar para que le sigas tú pedaleando. Y en tu casa y mañana, y tú le sigas luchando con eso, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, porque en la cruz del Calvario tú venciste todas las cosas y Dios te dio toda autoridad, todo dominio de toda la creación. Está sujeta bajo tus pies, Señor Jesús. Y tú nos has dado autoridad sobre todo poder del enemigo y sobre toda enfermedad. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta mañana ejercemos esa autoridad que tú nos has dado sobre esta situación que cada quien tenemos. Ejercemos esa autoridad, le hablamos a esa enfermedad, le hablamos a ese espíritu mentiroso, le hablamos a ese espíritu de destrucción, a ese espíritu mentiroso, a ese espíritu de cualquier cosa, y lo reprendemos. Hacemos lo que vimos que hizo nuestro Señor Jesús y le decimos, cállate y sal de aquí en el nombre de Jesús. Y díselo, no puede ser mental. Vimos aquí que tiene que ser dicho, dilo con tu boca, háblale. Pareciera una cuestión de locura hablarle a un espíritu, hablarle a una cuestión de mentira, a un concepto, pero es lo que dice la palabra. Le habló, cuando vemos en el libro de los Hechos, cuando reprendían a los espíritus, le hablaban al espíritu. Cuando Pablo reprendió un espíritu de adivinación, dijo, espíritu de adivinación, sal fuera de ella, de la muchacha, y salió fuera. Entonces, hay que hacerlo. Gracias, bendito Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana por esa autoridad en Jesucristo que tú nos has dado, Señor. No tenemos palabras para agradecerte de esta victoria que nos has dado. No merecemos esto, Señor. Te damos tantas y tantas gracias porque en Cristo Jesús tú nos has dado esa autoridad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los pasajes que les mencioné en Marcos 13 dice: mirad, velad y orad, porque no saben cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Está hablando de los últimos tiempos y está hablando de Jesús. Es como Jesús que se fue, pero va a regresar. Y dice, el reino de los cielos es como el dueño, dice, el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. O sea, como dice Pablo, nos dio el privilegio y la autoridad de predicar el evangelio. A cada uno le dio su obra y le dio autoridad. Le dijo, tú vas a ser portero y tú tienes autoridad para entrar, dejar entrar y no dejar entrar a nadie. Y al otro le dijo, tú vas a ser el operador del tractor y tú tienes autoridad para subir o para bajar gente arriba del tractor. Les dio autoridad y a cada uno su obra. Y a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una asignación y su autoridad. Y a cada uno y a todos nos ha dado la asignación de compartir el evangelio y esa autoridad que vimos el día de hoy. Para todos, no para algunos, para todos. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por esta autoridad que en Cristo nos has dado. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, pues damos gracias a Dios.